Amigos de Perspectiva, les habla Ricardo Lombardo. Mi columna de hoy se titula Montevideo olvidado.
Tiene la palabra.
Un informe de la consultora Ceres, divulgado hace unos días, le puso números a una realidad que nos golpea cada vez que recorremos Montevideo: su profunda desigualdad social. Según la investigación, la capital del país presenta unos contrastes inaceptables que deberían interpelarnos y obligarnos a repensar nuestra convivencia. En el municipio CH, que comprende los barrios de Punta Carretas, Pocitos, Buceo y Parque Valle, la pobreza alcanza 1,3% de la población. Mientras tanto, en el Cerro y La Teja trepa a 30,9%. En Casaballe y Villa Española llega a 31,7% y en Piedras Blancas y Punta de Rieles al 34%. Estos números no son sorprendentes, asignan valor a lo que uno ve todos los días. Explican buena parte de los problemas con que convivimos todos. Si en barrios tan populosos como El Cerro, La Teja, Casaballe, Villa Española, Piedras Blancas y Punta de Rieles un tercio de la población es considerada pobre, estamos en serios problemas. Siguiendo la metodología convencional, esto significa que uno de cada tres de los habitantes de esos barrios tiene un ingreso inferior a los 15.000 pesos mensuales, lo cual es francamente insuficiente para una vida digna. Lo que permite demostrar la investigación de Ceres, además, es que la pobreza no es solo un problema de ingreso, sino de calidad de vida, de disponibilidad de las condiciones mínimas para transcurrir con dignidad. Hace décadas que las estadísticas alertan sobre que aproximadamente la mitad de los niños nacen en hogares por debajo de la línea pobreza. Esa acumulación de frustraciones, generación tras generación, ha desarrollado por un lado una cultura del resentimiento, pero por otra, una sensación generalizada de indiferencia y resignación. Oímos todo el tiempo quejas sobre la violencia, la delincuencia, el campo fértil para el narcotráfico, el odio de clases, la grieta, etc. Es decir, que la sociedad se preocupa por los síntomas que aparecen por todos lados, pero poco hacemos por resolver las verdaderas causas. La gravedad de este asunto, que es la madre de todos los problemas, no aparece en la agenda política ni en las discusiones cotidianas que se instalan en los medios de comunicación. Poco se habló de ella en la campaña hacia las municipales. Tampoco ocupó el lugar que merece en las elecciones nacionales. Nos abrumamos hablando de disquisiciones ideológicas, históricas, de las instituciones, de la ley, de los intereses afectados, de los grupos organizados, ya sea las gremiales empresariales, los sindicatos o los partidos políticos. Pero hay un Montevideo olvidado, que cultiva el rencor, que descree del pacto republicano, que está decepcionado de la democracia, de los políticos, de los gobiernos, que apela a lo que tiene a mano para salir de la situación desesperante, aunque se trate de caminos ilegales o que transgredan el statu quo de valores imperante, que se pregunta ¿por qué ellos y no yo? Y no obtiene respuesta. Es el Estado el que tiene que desarrollar políticas compensatorias. La educación, el instrumento fundamental para cambiar esta situación crítica, hoy parece organizada para eternizar las diferencias. Los mejores profesores y maestros eligen los barrios más privilegiados para desarrollar su función y dejan a los peor calificados o inexpertos para que se desempeñen en las zonas más carenciadas. No hay políticas contundentes de empleo o estímulos impositivos para que las empresas se instalen en las zonas postergadas. La atención a la salud, los servicios, la infraestructura, hasta ahora no parecen poner énfasis debidamente en atender a las personas más pobres. En los últimos lustros, el conformismo pareció alcanzar a las políticas sociales. El asistencialismo terminó pagándole a los pobres para que sigan siendo pobres. En definitiva, no hay un plan expreso y deliberado para terminar con este problema, ni siquiera una conciencia colectiva de su gravedad.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.